Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conocimiento Interconectado, el podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, IELAT, de la Universidad de Alcalá. En esta ocasión tenemos con nosotros a Aitor Díaz Maroto Isidro, quien es doctor por la Universidad de Alcalá, contratado a postdoctoral Margarita Salas por la misma casa de estudios y que realiza sus investigaciones en la cátedra URJC Santander Presdella, dirigida por el catedrático José Manuel Ascona. Bienvenido, Aitor, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación.
Y en esta ocasión, Aitor nos trae su libro, la presentación de su libro, surgido de la tesis doctoral, que se titula Luces, Cámara y Fuego, la violencia política del País Vasco y Colombia en el cine de ficción, 1964-2017, editado por la editorial Silex y publicado en 2023. Bueno, Aitor, lo primero que te quería preguntar es ¿cómo has llegado a estos casos de estudio? ¿Por qué Colombia y España? ¿Por qué la FARC y la ETA? Cuéntanos.
Pues hay como dos versiones de todo esto. La primera de ellas es que bueno, no conseguía encontrar... Yo quería hacer mi tesis doctoral sobre la representación en el cine de la violencia política y no encontraba director, y aquí en el IELAT me dijeron, bueno, aquí puedes hacer la tesis, aquí te acogemos y puedes realizar tu tesis doctoral. Y dije, bueno, pues hay que meter algo de América Latina, obviamente. Y ahí fue cuando me terminé de convencer de introducir la mirada latinoamericana. ¿Y por qué País Vasco y Colombia? Pues, bueno, básicamente porque son dos organizaciones, ETA y las FARC, que son quizás las grandes protagonistas de los periodos de violencia política en España y en Colombia, en España en concreto en el País Vasco. Son dos organizaciones que surgen en la segunda mitad del siglo XX. Las FARC tienen su mito fundacional en la Operación Marquetalia en 1964 y ETA mata por primera vez en 1968. Entonces están en ese contexto de esos grupos que empiezan a surgir a raíz del surgimiento de la nueva izquierda, etcétera. Y luego una de las grandes hipótesis que yo planteaba en este trabajo, que primero fue tesis doctoral y luego ya fue libro, fue que yo viendo películas sueltas me había empezado a dar cuenta de que había muchas similitudes en cómo se representaban esos periodos de violencia. En concreto, yo me acuerdo que de las primeras películas que vi, para el caso colombiano, como que deshumanizaban bastante a los guerrilleros y mostraban un relato bastante concreto en el que la culpa de absolutamente todo lo que ocurría en Colombia lo tenían las guerrillas y los grupos armados en general. Y yo me di cuenta que eso se parecía mucho a las películas que se estaban haciendo para representar el terrorismo de ETA en España, que era muy similar la manera de contar cómo se había ido desarrollando y cuáles eran los orígenes y el desarrollo y etcétera de la violencia política tanto en el País Vasco y en Colombia. Entonces dije, bueno, pues si esto, que son casos muy concretos y muy aislados, se parecen, ¿esto pasará con toda la filmografía de ficción desde que empieza la violencia en ambos casos? Y por eso los escogí.
Mira, y antes de continuar con eso, me parece muy interesante lo que mencionas, claro, el análisis del discurso, digamos, de la parte más artística, si uno quiere, de representaciones. Pero me imagino también que el público no especializado que nos puede escuchar se preguntará, ¿había algún tipo de vinculación, digamos, por así decirlo, en el mundo real, una vinculación política e ideológica o, digamos, entre organizaciones terroristas, como en este caso, de cooperación entre la FARC y la ETA?
Sí, sí había lazos. Cuando después de 1968 se vive el boom del terrorismo de la nueva izquierda en el mundo occidental en general, podríamos decir, muchas de estas organizaciones toman un poco de referencia las luchas guerrilleras que ya se están desarrollando en América Latina. Estamos en un contexto en el que todavía todo el tema de las luchas de liberación nacional están muy en auge, están muy presentes, y todas estas organizaciones, sobre todo organizaciones como ETA, que tienen un componente nacionalista importante, las toman un poco como referencia. Hay incluso intentos de desarrollar tácticas de guerra de guerrillas en la Europa occidental por parte de algunos de estos grupos, pero es verdad que obviamente pues los contextos son tremendamente diferentes y rápidamente se dan cuenta de que esas técnicas no les sirven de mucho, y entonces es cuando va a empezar a coger fuerza todo lo que tiene que ver con la guerrilla urbana y pues estas organizaciones, esta forma de organizarse en pequeños comandos de acción urbana, etcétera, etcétera. Y luego también Florencio Domínguez, gran especialista en la investigación sobre ETA, y también José Manuel Azcona y Miguel Madueño, tienen dos libros, uno cada uno, relacionado con esos vínculos internacionales de ETA. El de Florencio Domínguez se centra concretamente en las relaciones con América Latina, y el de José Manuel Azcona y Miguel Madueño se centra, o sea, es más amplio, son ya con otras organizaciones, no solamente de América Latina. Y sí que se sabe que hubo, igual que hubo miembros del IRA entrenando a miembros de las FARC, sobre todo en la fabricación de explosivos y de la táctica de los coches bomba y todo esto, pues también hubo etarras que viajaron a Colombia a entrenar a miembros de las FARC para luego poder realizar atentados como, por ejemplo, el del Club El Nogal en el norte de Bogotá, que es un coche bomba que podríamos decir muy similar a los coches bombas que se estaban usando en la Europa occidental. O sea, que sí que hay contactos y sí que hay bastante... Y ya te digo, en esos dos libros de estos autores que te comentaba, pues se puede ver bien que sí que había más nexos y más flujos de información de los que en un principio se puede pensar. Que al final hay un enorme abismo que los diferencia ideológica y tácticamente, pero bueno, que en algunos momentos pues sí que llegan a entrar en contacto.
De acuerdo. Y también te quería consultar acerca, viendo el medio histórico bastante complejo, en el contexto de producción de estas obras, me imagino que había dificultades tanto por parte de los gobiernos estatales, que no querían ver estas organizaciones de alguna forma representadas o reivindicadas o lo que fuera, y también de parte de los grupos terroristas, que me imagino también podían sentirse amenazados de verse representados de una forma poco halagüeña para ellos.
Sí, es bastante curioso. Bueno, tenemos que partir de la base de que para el caso de España, por ejemplo, hasta que no muere Franco y no se termina con la dictadura, las producciones audiovisuales que ponen a ETA en el centro de la trama o que representan directamente a ETA no aparecen. No es hasta el 76-77, porque hay un poco de discusión ahí con la fecha de producción y estreno de Comando Chiquía, muerte de un presidente, que no aparece la primera película sobre ETA en España. En el caso de Colombia es un poco diferente. Es verdad que las FARC se fundan en 1964 y en 1964 aparece una película que es El Río de las Tumbas, que ya habla del conflicto armado en Colombia. Es verdad que de una forma un poco contextual, ¿vale?, a lo que es la trama de la película, pero ya aparece representada, ya se menciona, ya se habla. Y yo creo que lo que me comentabas de que a los gobiernos no les haría mucha gracia y que incluso a las propias organizaciones tampoco le... Yo creo que en el fondo también explican los diferentes cambios en los relatos que ha ido habiendo, dependiendo de cómo los gobiernos hayan decidido enfrentar a estas organizaciones, o dependiendo de la presión con atentados y con acciones violentas por parte de las organizaciones, al final también han ido modulando, pues, que salgan más películas, que salgan menos de esta forma o de esta otra forma. En el caso de España, por ejemplo, hay un gran parteaguas, yo creo, a la hora de las representaciones, que son los años 90, cuando ETA inicia la extensión de sus acciones armadas y terroristas, lo que llaman la socialización del terror, a toda la sociedad civil, prácticamente, y ya no hay diferencias entre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del Ejército y políticos o miembros de la sociedad civil bastante significados contra ellos. Ahí empieza a cambiar la forma en la que se representa a ETA y a su entorno en el cine. En el caso de Colombia es muy significativo la llegada al poder de Álvaro Uribe, cuando se inicia la política de seguridad democrática. Ahí cambia, también empieza a cambiar la forma de representar el conflicto. Ya no es una forma como la que había los años previos, en la que estaba todo tremendamente complicado de explicar, e incluso son difíciles de seguir las tramas, porque no dejan de aparecer personajes que tienen un papel muy importante en el desarrollo de la violencia, y de repente se deja muy claro que la culpa de todo la tienen los grupos armados y que el gobierno simplemente es una víctima dentro de todo esto, y que como víctima se tiene que defender. Entonces eso se empieza a ver en las películas, y yo creo que al final pues eso son diferentes hitos históricos y políticos que van moldeando esa forma de representar en el cine. Al final el cine, una de mis hipótesis que yo tuve que rechazar al final de las conclusiones de mi libro, era que el cine moldeaba a la sociedad. Y me di cuenta, y en esto pues me adhiero a las tesis de Santiago de Pablo, que es algo que es bidireccional. El cine moldea a la sociedad, pero la sociedad moldea al cine también. Entonces, un cambio en la sociedad hace un cambio en el cine, pero es que un cambio en el cine ayuda a un cambio en la sociedad, en la mentalidad de la sociedad sobre una problemática. Entonces, al final ese diálogo bidireccional pues no es tan unidireccional como yo pensaba en un principio.
A propósito de lo que mencionas, este diálogo recíproco entre la sociedad, digamos, y los artistas, los creadores, ¿crees que hubo un cambio significativo después de la muerte de Miguel Ángel Blanco en 1997? ¿Hubo, digamos, un cambio en el discurso, en el relato, en la recepción que tenían las películas también? Quizás la financiación incluso. ¿Qué te parece todo ese...?
Con el tema de la financiación, sorprendentemente, tanto para el caso de Colombia como para el caso del País Vasco, no hay grandes problemas, porque si hubiese habido grandes problemas de financiación, hubiese habido agujeros directamente, hubiese habido años o etapas donde no hubiese habido ninguna publicación. Es verdad que hay periodos en los que baja un poco el número de estrenos, pero eso se compensa con otros periodos en los que hay una cantidad de estrenos de películas bastante, bastante importantes. Entonces, bueno, el tema de lo de la financiación tampoco creo que... O sea, tiene su peso, y es verdad que arroja datos interesantes, como directores, por ejemplo, que se dedican única y exclusivamente a hacer películas sobre ETA o sobre las FARC, o productoras que están directamente muy vinculadas con hacer películas sobre ETA o hacer películas sobre el conflicto armado en Colombia. Pero está claro que hay hitos históricos que, si no hacen que cambie directamente el relato que se viene haciendo previamente, sí que inician ese cambio, por así decirlo, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, el atentado contra y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ese secuestro, esas 48 horas que da ETA para que el gobierno español acerque todos los presos etarras a las cárceles vascas, y al final cumplen con la amenaza y asesinan a Miguel Ángel Blanco, supuso un impasse general sobre el tratamiento y cómo la sociedad española veía el problema de ETA. Sabía que existía, sabía que era un gran problema, sabía que era condenable el terrorismo de ETA, pero era como, bueno, pues es un problema más que nos preocupa, pero es el atentado contra Miguel Ángel Blanco, es el asesinato de Miguel Ángel Blanco el que hace que todo cambie. Ya, y yo creo que es muy significativo, por ejemplo, cuando la Ertzaina, la Policía Autonómica Vasca, tiene que escoltar a miembros de los partidos de la izquierda abertzale y tiene que vigilar las sedes de Batasuna, del partido de la izquierda abertzale, porque la gente quiere asaltarlas. Esto no se había vivido hasta ese momento. Y obviamente ese cambio tan importante en la manera en que la sociedad española afronta el problema del terrorismo etarra tiene su repercusión en el cine. Es verdad que no se ve inmediatamente porque, bueno, todos estos procesos se van desarrollando con el paso del tiempo. Pero sí que es verdad que gracias a ese cambio en la mentalidad de la sociedad, pues luego podemos tener películas como La casa de mi padre o Todos estamos invitados, que son películas que ya directamente ponen al etarra como el antagonista y a la víctima como la protagonista de la trama. Ya son películas que inauguran toda una forma de representar el terrorismo de ETA de una forma muy diferente a como se estaba representando. Entonces, claro, está claro, pues, por ejemplo, lo que comentaba antes con el caso de Colombia, la llegada de Álvaro Uribe y el enfrentamiento directo y la búsqueda de la eliminación de las FARC militarmente, la derrota de las FARC militarmente, hace que empiecen a desarrollarse películas en las que el antagonista del film es muy claro que es el guerrillero y el protagonista es una víctima o un soldado. Que el soldado no tiene por qué ser víctima de la violencia de las guerrillas, pero se presenta como el protagonista, como el gran héroe dentro de la trama de esas películas. Entonces, claro, podemos decir, shocks sociales y políticos que pueden suponer algunos hechos históricos, pues claro que tienen su repercusión a la hora de presentar el fenómeno de la violencia política en el cine.
Perfecto. Y te quería también preguntar, porque hay más asesinatos bastante nombrados de ETA, sobre todo, porque se habla, claro, de Miguel Ángel Blanco, es el más, quizás el más connotado, el que causa una repercusión más fuerte, pero con el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, en la Autónoma del 96, muy cercano también con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Hubo alguna repercusión que se pudiera notar en la producción o fue simplemente absorbido, digamos, por el caso más
notorio? Yo creo que en el fondo acabó todo bastante mediatizado o absorbido, como has dicho tú, por el caso de Miguel Ángel Blanco. Al final, el caso de Miguel Ángel Blanco es un chico muy joven que se mete en política porque quiere colaborar en la gestión de su pueblo, de Ermua, y le cogen y le secuestran y le asesinan. Entonces, como que impacta más. Pero es verdad que, por ejemplo, el asesinato de Tomás y Valiente es el que inicia todo el fenómeno de las manos blancas contra el terrorismo de ETA. Entonces, yo creo que al final esos atentados, como el de Gregorio Ordóñez, que es el que inaugura un poco esta socialización del terror por parte de ETA, entran dentro de toda una corriente y de todo un fenómeno a largo plazo, o al menos a medio plazo. Entonces, todos esos atentados que van cada vez minando más los apoyos sociales o la equidistancia social hacia el terrorismo de ETA, acaban luego pues materializándose en películas como las que he mencionado antes, como La casa de mi padre o Todos estamos invitados, donde directamente la víctima de ETA es la protagonista, y es cómo se enfrenta a estar amenazado por ETA o a saber que le van a acabar matando, lo que importa realmente en la historia y en la trama. Entonces, yo creo que esos, al final, en todo esto, no es un, como todo en la historia, no es un solo hecho el que haga que todo se trastoque y cambie radicalmente. Y en este caso, pues sí que se podría decir que es verdad que el asesinato de Miguel Ángel Blanco absorbe toda una corriente y materializa toda una corriente que ya venía de más atrás, desde principios de los años 90, que es cuando se inicia todo este proceso de socialización del terror.
Y a tu juicio, ¿qué sucede en el periodo, digamos, post-desarme, post-cese al fuego, en el caso de la ETA del 2011 y en el caso de la FARC el 2016 con la firma de los acuerdos de paz? ¿Hay un cambio también en la representación que se hace a estas organizaciones una vez que, al menos oficialmente, dejan la lucha armada?
Sí. Yo, en este libro, llevo hasta 2017, porque había que ponerle un final a la investigación en algún momento. Y ahora, en mi investigación postdoctoral, estoy ampliando. Estoy llegando hasta el, si no recuerdo más, 2000, si no recuerdo mal, perdón, 2022. ¿Qué es lo que yo empecé a ver en esta investigación sobre la que se sustenta este libro del que estamos hablando? Yo empecé a ver que, tanto para el caso del País Vasco como para el caso de Colombia, el que termine la violencia abre la posibilidad a que se exploren cosas que hasta el momento no se habían explorado cinematográficamente hablando. Por ejemplo, para el caso de Colombia, lo que empieza a ocurrir es que temas de los que no se han hablado, o prácticamente no se han hablado, como los falsos positivos, esta técnica que utilizaba el ejército colombiano, por el que engañaba a población pobre con falsas ofertas de trabajo, los asesinaban, los vestían como guerrilleros y los hacían pasar por bajas de miembros de las FARC, pues todo eso empieza a tener peso cinematográficamente hablando una vez ha terminado la violencia por parte de las FARC. O, por ejemplo, el que aparezcan películas en las que directamente se habla de diferentes tipos de violencia dentro del conflicto armado colombiano. O, por ejemplo, que se empiece ya a explorar la idea de que las grandes ciudades están tratando tremendamente mal a los desplazados rurales que vienen huyendo del conflicto armado y acaban entrando en una serie de círculos y de circuitos de delincuencia común, muy vinculados con el narcotráfico, etcétera, que es una se muestran como una segunda revictimización. No eres solamente víctima porque has perdido toda tu casa, toda tu vida en el mundo rural, sino que encima llegas al mundo urbano y la ciudad te desecha por completo y no tienes otra opción o te queda poca opción más allá que la que te ofrece el narco o la delincuencia común. Luego también en Colombia, por ejemplo, se explora también mucho toda la violencia hacia líderes sociales y líderes políticos, que se inicia justo cuando termina y a guerrilleros desmovilizados, que se inicia justo cuando se firman los acuerdos de paz. Y en el caso del País Vasco es bastante curioso porque se genera un fenómeno muy similar al caso colombiano. Se empiezan a explorar algunas cosas, como todo lo que tiene que ver con los crímenes de los GAL, terrorismo de Estado o terrorismo parapolicial que se enfrentaba al terrorismo de ETA en los años, sobre todo en los años 80, la década de los años 80. Se exploran también otra serie de historias, como intentar repensar el pasado de ETA, o sea, las divisiones entre ETA militar, ETA político-militar, toda esa época de los primeros años de ahí incluso pues eso, pues la fundación de ETA también se empieza a explorar con estas películas. Y luego, algo aún más curioso de todo esto, la aparición de películas cómicas, de comedias, que tratan el tema de ETA, que es algo que aquí podemos sacar para el caso del País Vasco, sobre todo a Borja Cobeaga, que es yo creo que el que más películas de este estilo estrena en este periodo después de ETA. Y bueno, pues que te empieza a dar una idea de que se están empezando a hablar de cosas y de cosas que antes no se hablaban mucho o directamente no se hablaban, y mucho también de cómo se hablan de esas cosas. O sea, ya que se permita hacer comedia, bueno, que ya se hacía, porque, por ejemplo, el programa de la ETV Vaya Semanita hacía bastante comedia.
Pero con mucho más riesgo para los...
Claro, porque ahí ETA estaba todavía en activo. Que bueno, que Borja Cobeaga es uno de los guionistas de Vaya Semanita. Entonces, pues ya que ya sabemos de dónde le viene esa idea de hacer comedia con el tema del terrorismo de ETA. Y bueno, y luego ya, pues sobre todo el tema de poner a las víctimas en el centro de las tramas de las películas sobre ETA. Tenemos, por ejemplo, el caso de Maisabel, que es quizá la de las últimas películas que se han estrenado de ficción en España sobre el tema del terrorismo, que tiene que ver con todo este tema de la Vía Nanclares, esa puesta en diálogo entre víctimas y victimarios en la cárcel de Nanclares de Oca.
Siempre es un tema muy interesante, perdón que te interrumpa. Las asociaciones de víctimas o exterroristas o guerrilleros desmovilizados, una vez que termina la violencia oficialmente, ¿han tenido, digamos, participación o iniciativa en estas producciones cinematográficas como para contar su historia, su versión, o para, como tú dices, hacer estos intentos de llegar a un tipo de... no sé si de superación del proceso de violencia, de sanación?
Sobre todo eso se ha visto, creo yo, que es algo que estoy haciendo ahora en la investigación postdoctoral, en el mundo del documental. En el mundo de ficción, que al final todo el cuerpo cinematográfico que se analiza en el libro es solamente cine de ficción, no se ve tanto, pero en el documental se puede decir que sea lo que se está desarrollando desde que ETA dejó de matar y desde que las FARC dejaron de actuar en Colombia, es lo que se denomina la batalla por el relato o la lucha por el relato. Que bueno, que ahora hay historiadores que dicen que no les gusta esa expresión, pero bueno, es la que más se utiliza y la que más se suele escuchar. Entonces, como que a mí me da la sensación, ya te digo, tengo que terminar de afinar esta hipótesis con mis investigaciones postdoctorales, que esa batalla por el relato se está dando en el cine documental. Ahí es donde nos podemos encontrar, pues, a exmiembros de ETA o a miembros destacados de la izquierda abertzale más radical, más contraria a hacer algún tipo de autocrítica o de avanzar en una normalización democrática en el País Vasco, que empiezan a participar de algunas de estas producciones cinematográficas de documentales. Y ahí tenemos al Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, en el caso de España, o al Centro Nacional de Memoria Histórica para el caso colombiano, que comienzan a producir sus propios documentales, o al menos a colaborar. E incluso investigadores vinculados a estos dos centros empiezan a colaborar masivamente en estos documentales. Tenemos a la Fundación Víctimas del Terrorismo, o a COVITE, al Colectivo de Víctimas del Terrorismo, o tenemos a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. O sea, tenemos a toda una serie de organismos que comienzan a producir o coproducir o apoyar de alguna forma la producción de estos productos documentales. Lo mismo ocurre en Colombia con el cine documental. Se está convirtiendo poquito a poco en ese lugar donde tanto antiguos victimarios como víctimas están empezando a contar sus versiones. Entonces es ahí donde nos empezamos a encontrar, pues, producciones que son un poco, a ver, no son radicalmente opuestas en la mayoría de los casos, pero sí que permiten un poco decir, bueno, pues parece que hay dos versiones aquí de qué es lo que ocurrió en Colombia durante estos casi 50 años o más de 50 años, soy muy mal con los números, de conflicto armado. Entonces, pues parece que se ha trasladado un poco el peso de, podemos decir, entre todas las comillas del mundo, innovación de relatos del cine de ficción al cine documental, que es ahí donde ahora mismo, pues eso, podemos encontrar para el caso vasco sobre todo esas tensiones entre unos y otros.
Perfecto. Si eso sigue en desarrollo, entonces ya veremos qué nos traen estos años. Bueno, Aitor, te damos las gracias por un muy interesante episodio. Dejamos de nuevo el nombre de tu libro, Luces, Cámara y Fuego, la violencia política del País Vasco y Colombia en el cine de ficción, 1964-2017, editado por Silex el 2023. Le damos las gracias también a todos quienes nos escuchan. Este es Conocimiento Interconectado, el podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos y de la Universidad de Alcalá. Hasta la próxima.
Muchas gracias por todo. Y no quiero terminar sin agradecer al profesor José Manuel Azcona, que me permitió y me ayudó y me corrigió las últimas pruebas de este libro y me ayudó a publicarlo. Y al profesor Mateo Re, que fue mi director de tesis, que escribió el prólogo del mismo, y quería desde aquí aprovechar para agradecerles todo su apoyo y ayuda. Y nada, y agradecerte a ti, Felipe, y al Yelad por permitirme participar de este podcast.
Encantados. Hasta la próxima.